¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Liga al Día. Ya fue mucho tiempo, ya por fin regresé para la cuenta regresiva oficialmente para que regrese La Liga a ESPN Deportes, por supuesto en todas las plataformas digitales. A partir del 11 de agosto, Moisés Llorens, Gustavo Hoffman, estamos a 8 días y sé que no pueden de la emoción, yo tampoco. Pero antes de arrancar, vamos a presentarles un poco del menú del día. Aquí los aperitivos. El cierre de gira con derrota, de nueva cuenta la cara de Carlo Ancelotti, aquí lo dice todo. La gran pregunta para Joan Laporta, ¿peligran las inscripciones? ¿Y qué nos traen nuestros insiders? Por supuesto, la mejor información, como siempre, y así sonrientes, vamos a darle con un poco de tiempo extra. Pero antes, vamos por partes, porque el Real Madrid de nueva cuenta pierde en esta gira que tiene de momento, en esta ocasión 3-1 contra la Juventus. De nueva cuenta le encajan 3 goles. Gustavo, ¿cuál es el problema principal que tiene en este momento Carlo Ancelotti en esta pretemporada?
Hola Cristina, ¿qué tal? Mucho gusto siempre, muy mucho gusto también siempre estar aquí con todos ustedes. Venga, son 8 goles sufridos en 4 partidos. Hay preocupación con el sistema defensivo, incluso porque en la segunda parte de la temporada pasada, Madrid ya tuvo muchos problemas defensivos también. Ha encajado muchos goles. Entonces, la situación defensiva del equipo genera preocupación. Incluso también porque el entrenador ha cambiado el sistema táctico. Y ha cambiado el sistema táctico pensando mucho en el sistema ofensivo, para tener a Jude Bellingham muy libre para jugar, para tener el mejor Vinicius también libre como un delantero. Hay Rodrigo a su lado. Vamos a hablar sobre la necesidad de más delanteros, porque yo veo así, si la defensa genera preocupación, el sistema ofensivo también, porque no es posible que Madrid soporte una temporada con Champions, con la Liga, con la Copa del Rey, con todo el nivel que Madrid tiene que jugar, solamente con 4 delanteros, con Rodrigo, con Vinicius, con José Lu y también con Brahim Díaz. Entonces, Madrid tiene algunos problemas, es una etapa de algunos cambios y esta gira ha dejado algunas preocupaciones más serias también con el sistema defensivo.
Sí, y esta es la explicación justo de Carlo Ancelotti hablando de la defensiva, y es que a final de cuentas tiene que tomar nota antes de que arranque la temporada. Esto fue lo que dijo: no estamos acostumbrados a esta fragilidad defensiva, el aspecto defensivo hay que mejorarlo, hemos encajado muchos goles, ha faltado equilibrio y necesitamos arreglarlo. Es un problema fácil de solucionar, bajar un poco el bloque puede ser una solución. Moy, ¿es un problema fácil de solucionar lo de Ancelotti con la defensiva del Madrid?
Hombre, el seleccionador brasileño tiene trabajo en el Madrid ahora, porque es verdad que está encajando mucho y no es un problema nuevo, es un problema que viene ya viciado, como bien decía Gustavo, del año pasado. El Madrid, el curso anterior, hubo un momento que atacó muy bien y eso evidentemente mitigaba todos los errores defensivos. Pero cuando arriba la cosa no acababa de funcionar, atrás sí que se veían, bueno, las necesidades o las deficiencias del Real Madrid en defender. Militao tiene que estar a un nivel óptimo, muy, 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 muy bueno, para ser un defensa muy eficiente. Y le tiene que acompañar a alguien tan preciso como Alaba, que hace bueno al resto. Y Alaba es verdad que tuvo hace 2 años una temporada muy buena en el Madrid, el curso anterior ya no lo fue tanto y el Madrid lo está sufriendo. Rüdiger no es ninguna garantía porque es muy físico, es muy fuerte, lógicamente, pero no es una garantía, siempre acaba concediendo 1 o 2. Mendy se lesiona más que Dembélé y está jugando el chico este, Fran García, y en el costado derecho Carvajal, pues que le está costando arrancar. Es verdad que todo el foco va ahí a esa línea, pero lógicamente, como dicen los entendidos, el primer defensa es el primer atacante, es el delantero. Y si todo el bloque en una máquina tan precisa no funciona bien, los que lo acaban sufriendo son los de atrás. El cambio de dibujo, lógicamente, necesita un tiempo de aclimatación. Para eso está la pretemporada, para equivocarse en este tipo de partidos. Sí. Para que si te golean sea ahora, y evidentemente Ancelotti no quiere que sea más adelante, y lógicamente entre todos tienen que encontrar soluciones. Es verdad que el Madrid tiene un centro del campo muy físico, muy muy físico, posiblemente el centro del campo más físico a nivel de futbolistas del mundo, pero lógicamente tampoco se está demostrando. El Barça le hizo 3 goles y ayer la Juventus le volvió a marcar 3 más.
Sí, tienes razón. Si te van a hacer goles, goleadas, mejor dicho, pues mejor que sea en temporada. Gustavo, lo que llama la atención también por parte de este partido, al menos a mí me llamó la atención, porque están hablando de lo que ya se ha visto durante algunas temporadas. Le anotan al minuto 1. Y el Madrid también sabemos que ha tenido problemas de arranque, de estar presente desde el minuto 0 en los partidos. ¿Esta es otra preocupación para Ancelotti que se está viendo en pretemporada?
Quizá incluso por uno de sus jugadores en la defensa, el brasileño, Éder Militão. Porque es un jugador que necesita estar siempre con la concentración al máximo. Es un jugador que tiene muchos altos y bajos, ¿vale? Entonces, es un jugador que necesita estar muy focado, muy concentrado en el partido, porque incluso Ancelotti hablaba sobre eso la temporada pasada, ¿no? Que Militão muchas veces se olvida de lo que está pasando. Entonces, la concentración del primer hacia el último minuto para el Madrid con algunos jugadores sí es muy importante. Y con este cambio de sistema, insisto, cuando tú cambias del sistema, tú generas una necesidad más grande de algunos jugadores de adaptación. La defensa a cambiar ahora la manera de cómo tú vas a jugar sin el balón. Cuando tú atacas, tú tienes a Jude Bellingham presionando más arriba con los dos delanteros en el bloque medio. Jude Bellingham sigue más adelante, entonces ya no son 8 jugadores en las dos líneas bajas, son 7 jugadores. En la línea más baja, sí, ahí Jude Bellingham ayuda también, entonces son cambios que generan la necesidad de adaptación de todos los jugadores. Para el madridismo, ojalá que los errores se queden en la pretemporada, en la gira ahora de Estados Unidos. Los tres primeros partidos son fuera, son 3 primeros partidos siempre difíciles para el Madrid. Entonces, vamos a ver lo que va a pasar en los 3 primeros partidos, que son antes de la fecha del mercado, del cierre de mercado, que ahí 3 partidos antes del cierre de mercado puede decir mucho sobre lo que va a pasar con Madrid también.
Sí, y es interesante ver quién más pueden sumar para esta pretemporada y tener todavía suficiente tiempo para lo que se viene el arranque ya la próxima semana, como les adelantábamos. Carlo Ancelotti, sabemos que no solo tiene problemas en la defensiva, sino también al frente. Dijo que a la pretemporada le pongo un 6. Está claro que es lo que tenemos que solucionar, es evidente. A nivel ofensivo, no me preocupa. Hemos generado mucho en general. Creo que hemos tenido el control del partido en los 4 amistosos. Me preocupa más lo defensivo. Pero al final tampoco se están viendo esos resultados al frente con la ofensiva.
Bueno, pero parece que contra el Barça se conformaron en tirar 5 veces al palo, que eso ya era motivo de mala suerte, y esa mala suerte, según las teorías madridistas, algún día desaparecerá y lo que ha ido al palo luego irá dentro. Esa era la teoría buena la noche del sábado, después del partido. Es decir, que algún día la suerte cambiará, pero llegó la Juventus, un equipo venido a menos, un equipo que estos días ha recibido el mazazo de saber que no va a poder jugar la Conference League, la tercera competición en Europa, que para mí tiene el mismo prestigio que cualquiera de las otras porque es competición europea y es un título oficial de peso, lógicamente, y el Madrid sigue sin más allá de Vinicius y más allá de alguna pincelada de Rodrigo. El Madrid en ataque tiene que jugársela con las apariciones también desde la segunda línea de Bellingham. Ha perdido mucho el Madrid con la marcha de Karim Benzema, que algún día nos tendremos que preguntar, porque yo creo que nunca lo hemos hecho, ¿por qué Benzema no quiso renovar? Decía que aquí todo el mundo ha dado por hecho, todo el mundo ha asumido que Benzema se ha ido del Madrid, pero pocas veces se ha preguntado por qué Benzema realmente se quiso ir. Si no era porque le daban el dinero que querían, porque no creían en el entrenador, porque no le gustaba la plantilla, por alguna razón tiene que haber para que Benzema, leyenda del madridismo, decidiese irse a final de temporada pasada y en una despedida como bastante fría por parte del Bernabéu. Pero bueno, más allá de eso, es verdad que el Madrid se agarra a Vinicius. Ante la Juventus, la calidad de Toni Kroos filtrando ese pase al espacio para que corra Vinicius en la definición del brasileño es astronómica. Pero claro, el Madrid es un equipo que necesita la pelota, necesita generar y sobre todo ya no rematar, sino convertir goles.
Sí, y Vinicius estaba acostumbrado a ver a Karim, ¿no? Y también se ayudaron mucho en su momento. Al final, Karim, sabemos que las lesiones lo limitaron bastante. Vinicius también que batalló bastante, no tanto en encajar los goles a final de cuentas. Y que viene la próxima pregunta. Entonces, más allá de lo de Karim Benzema, ¿necesitan a Kylian Mbappé, Gustavo?
Sí, necesitan, porque necesita un delantero as. Como he dicho, no va a soportar una temporada completa con cuatro delanteros. No va. Si Rodrigo sufre una lesión, ahí tendrá que jugar siempre con Joselu o con Brahim Díaz, con Vinicius. Hay una diferencia muy grande. Hay una diferencia muy grande entre los jugadores. Entonces, Madrid necesita, sí, de un delantero más y un delantero potente. Un delantero que sea el sustituto de Benzema, porque Joselu es el sustituto de Mariano. Brahim Díaz de Asensio, o de Hazard siquiera, ¿vale? Y en la temporada pasada, cuando Benzema tuvo problemas, Karim Benzema y Marco Asensio juntos anotaron 43 goles y dieron 16 asistencias. Tú no tendrás esos números con Brahim Díaz y con Joselu. Bellingham te va a entregar muchas cosas, sí, seguro que va. Pero necesita, sí, de un delantero más. Y ahora sería Kylian Mbappé por todo lo que ya pasó, por lo que está pasando con el delantero francés en Paris Saint-Germain. Pero ¿cómo el Madrid va a hacer esta operación? Ahí es más complicado, porque sería una operación de...
¡Amigo!
Mucho más que 100 millones. No. Entonces, la necesidad es clara, evidente. Madrid necesita de un delantero más y un delantero fuerte, un delantero que sea una que llegue para jugar, no para solamente ser un jugador más.
Pero, Gustavo, una pregunta. El seleccionador brasileño, si viene un delantero, ¿cambia el sistema?
Ahí hay dos opciones, ¿entiendes?, muy claras, porque tú no necesitas cambiar el sistema. Si llega Mbappé con ese sistema, que mucha gente dice 4-4-2, yo prefiero decir un 4-3-1-2, porque Bellingham tiene mucha libertad para jugar adelante de los tres mediocampistas y por detrás de los dos delanteros. Con Mbappé, tú juegas con ese sistema, con Mbappé y Vinicius. Ahí sale Rodrigo del equipo.
¿Algo más? Hoy, antes de irnos al Barcelona, vamos a darle entonces con el Barcelona, porque mencionaba una operación ahí complicada con Kylian Mbappé, con el Madrid, hablando de operaciones complicadas en Barcelona, también con los fichajes que aún no tiene oficialmente inscrito. Aquí están, son 7 a final de cuentas, y entre ellos sabemos que de los más importantes, Ronald Araújo, por lo que es también para el club blaugrana, Ilkay Gundogan también, de las caras nuevas de cara a la próxima temporada. Moy, te pregunto, ¿qué tanto peligra la inscripción de estos futbolistas que estamos viendo en pantalla?
Bueno, déjame que te diga que ahí quedarían 2 en condicional, quedarían, porque están a la espera de firmar contrato Alejandro Valde para tener ya dorsal profesional y Lamine Yamal, la joven perla de 16 años que... Al tener 16 años ya puede firmar su primer contrato profesional. Lógicamente estos dos jugadores también tienen que ser registrados. Hombre, preocupación hay, lógicamente que hay preocupación. El Barça está, ayer ya lo contamos en diversos espacios y en las páginas web de ESPN. TV3, la televisión autonómica catalana, anunció que... un conglomerado de empresas, un fondo de inversión alemán que iba a comprar casi el 15% de Barça Studios por 65 millones de euros, parecía que se echaba atrás. Y ESPN consultó con fuentes de altísima gama del club. Las dos fuentes negaron ese extremo. Hoy hemos evidentemente insistido en el tema. Otra fuente muy cercana al presidente dice que el presidente va a salvar este match ball, es decir, que va a conseguir... que esa financiación llegue, eso es lo que explica la fuente. Otra cosa es que se acabe consiguiendo o no, lo que sí que es cierto es que hay preocupación. Es decir, el Barça necesita mínimo esos 65 millones para poder inscribir. Es verdad que luego el Barça también tiene que activar ya las ventas de Kessié, de Lenglet. Ahora va a ingresar por Ousmane Dembélé también, un mínimo de 25 millones de euros. Y ese dinero también debe acompañar a poder trabajar para el fair play financiero de manera directa. Dicho esto, hay nervios. En el área económica, el vicepresidente económico, Eduard Romeu, sigue trabajando, sigue picando toda la piedra posible, con confianza y tranquilidad. La confianza la tiene también, aunque no tanta tranquilidad, en el área deportiva, porque el día 13, domingo 13, empieza la Liga para el Barça. Juega en Getafe. Y a día de hoy el Barça solamente tiene a 13 jugadores inscritos. Por cierto, el Barça no es el único club de primera que tiene problemas para registrar. A día de hoy solamente se han registrado 7 nuevas fichas, 7 de todos los clubes de primera división. Imagínate cómo está el panorama. Y dicho esto, el club, por un costado y por otro, espera poder, lógicamente, solventar el tema y poder inscribir jugadores antes de que llegue el día 13 para arrancar el campeonato.
Hay preocupación, pero ¿se han encendido las alarmas ya, Moy?
Bueno, cada día que pasa, la losa pesa un poco más. No hay que ser amarillistas, pero hay que confiar en lo que dicen las fuentes, es decir, que se va a conseguir, que se está trabajando. Es verdad también, es cierto que en la estadía del Barça en los Estados Unidos, el club filtra en un off the record a los medios que estaban presentes que el Barça está ya para firmar o que está para firmarse ya ese acuerdo de la reventa de los derechos de Barça Studios por 65 millones de euros y parece que se tiene que presentar o se tiene que anunciar al día siguiente y ese anuncio nunca ha llegado. Es decir, que hasta que no haya un comunicado oficial del Barça diciendo que entran esa cantidad de 65 millones de euros, la incertidumbre va a estar ahí. Ya te digo, ejecutivos del club tienen absoluta confianza en que ejecutivos y directivos tienen la absoluta confianza de que se va a conseguir, pero es difícil de hay que tener paciencia, lógicamente.
Sí, por supuesto, y obviamente el Barcelona bajo la lupa, bajo presión, más que nada por lo que se ha hablado en cuanto a cuestiones económicas ya durante las últimas temporadas. Hablando un poco de lo que puede suceder dentro del terreno de juego, pensando en lo que se viene ya la próxima temporada, el presidente también quizás no se enfocó al 100, al menos en estas palabras, en lo económico. Solo dice que nos gustaría competir mejor en la Champions esta temporada y nos gustaría estar entre los candidatos a ganar esta competición, pero nuestra prioridad sigue siendo la Liga Española. Nuestra prioridad esta temporada es ganar la Liga. Gustavo, ¿se está enfocando en lo correcto Joan Laporta, un equipo obviamente que no ha ganado la Champions desde el 2015?
Yo creo que sí. Incluso ayer he escrito el perfil de Barcelona para el sitio de ESPN Brasil para nuestra previa de la temporada. Y yo digo, para el Barcelona, el principal objetivo es ganar la Liga otra vez, ser campeón otra vez. Y en la Champions League, avanzar para los playoffs, pasar de la fase de grupos. Y ahí lo que va a pasar, claro, el cruzamiento de la suerte, pero para el Barcelona, para mí, el más importante hoy es ganar la Liga otra vez en Champions League, quizá octavo de finales, cuarto de finales. Puedes tener un poco más de suerte o no, mala suerte, pero para el Barça, para mí, el más importante es estar muy bien, muy fuerte otra vez en la Liga, seguir creciendo otra vez, recuperando su parte financiera, porque en el terreno de juego yo veo un Barcelona muy fuerte. El fichaje de Ilkay Gundogan es un fichaje excelente. Yo tengo una expectativa muy positiva con Gundogan en la Liga. Yo creo que va a ser un jugador que va a generar un impacto muy grande en la Liga. Porque estamos hablando de uno de los mejores mediocampistas del fútbol mundial que llega del Manchester City como uno de los principales jugadores de City que ganó todo en la temporada pasada. Y un jugador que llega a Barcelona ya conociendo cómo es el fútbol del club porque estaba siendo entrenado por Pep Guardiola. Entonces, la adaptación de Gundogan es más tranquila también y creo que este equipo con Xavi, con esos mediocampistas que tiene, puede jugar muy bien, mejor que en la temporada pasada. Yo tengo una expectativa muy grande con este Barcelona, que pese la salida de Ousmane Dembélé, porque ahí genera preocupaciones entre los delanteros. Nosotros hablábamos de las pocas opciones entre los delanteros para Carlo Ancelotti sin Dembélé. hay menos también opciones entre los delanteros para Xavi.
Sí. Ahora, Chris, déjame que te diga una cosa, perdona. Que conste que yo no le he llamado ni he amenazado a Gustavo para que hable así del Barça, ¿eh? Que conste, ¿eh? Yo no le he dicho nada, ¿eh? Yo no lo he llamado, ¿eh?
Bueno, es mutuo. Bueno, Gustavo también siendo muy realista con lo que está viendo en este plantel, es que Silke y Gundogan, a final de cuentas, muy un jugador que apareció en los momentos más importantes para el Manchester City y al final de esos jugadores también que son muy líderes en esos momentos tan complicados. ¿Tú estás de acuerdo con, por supuesto, yo sé que estás de acuerdo con Gustavo, pero con lo que dice?
No, yo estoy de acuerdo con que el Barça tiene que volver a pelear la Liga, sin ninguna duda. Uh-huh. Va a ser difícil porque el Madrid es un equipo muy físico y vamos a ver si puede cerrar o no la llegada ya no de Mbappé, sino de un centro delantero, punto número uno. Punto número dos, el Atlético de Madrid también tendrá su cosa a decir, es decir, el curso pasado el equipo Simeone hasta el Mundial es un equipo y post-Mundial es otro. Un equipo que le está agradando también jugar muy bien la pelota. Tuvo el curso pasado un Antoine Griezmann brutal, por lo tanto, el Atleti va
va a pelear.
Creo que también va a ser un competidor muy, 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 muy interesante. Y luego, particularmente en el Barça, más allá de Gundogan, yo me da la impresión de que el fichaje de Oriol Romeu libera mucho a Frenkie de Jong. ¿Mm? Y entonces, con Frenkie de Jong liberado, Gundogan con el GPS en la cabeza, Romeu de ancla y Pedri o Gavi merodeando por ahí, yo creo que el Barça tiene capacidad suficiente como para generar buen fútbol. Porque recordemos que el Barça el año pasado gana la Liga de manera holgada en puntos, después de que más que destacar en ataque lo hizo en defensa con un Ter Stegen brutal y una línea defensiva que estuvo muy a la altura. Evidentemente todo el bloque tuvo que trabajar bien para que los de atrás tuviesen también éxito, eso sin duda. Y yo creo que el Barça puede estar para pelear la Liga, o debe estar para pelear la Liga y la Copa, y, o sea, lo que son los títulos nacionales, ¿no? Y la Supercopa. Uh-huh. Ahora, Champions, después de dos mazazos consecutivos, yo también soy de la opinión que a día de hoy, a la espera de que el Barça pueda reforzar el lateral y buscar otro centrocampista, creo que el Barça tiene un equipo diferente al de los últimos años, ¿no? Un equipo que, por lo que se ha visto en esta pretemporada, juega más rápido y es algo que realmente el equipo necesita. Que la pelota circule con más velocidad para generar espacios, para que el extremo, ya no Dembélé, sino Rafinha, Lamine Yamal, Alarcón, el que le toque jugar, tenga Abde, el que tenga posibilidades de correr. Y Xavi tiene el reto de repetir la Liga y tiene la obligación ya no de pasar la fase de grupos, que eso es, sin ningún tipo de duda, indiscutible, que es una obligación. Y a partir de ahí, ser sensato y reconocer que la Champions, ganar la Champions, es muy difícil, muy, muy difícil. Y yo creo que a día de hoy el Barça no está para ganar la Champions. Pero como dice Gustavo, los cruces luego son muy caprichosos.
Por supuesto, uno nunca sabe con lo que pueda hacer este plantel Xavi Hernández, pero yo creo que hasta el mismo Laporta está siendo realista, sin decirlo así de frente y decir, está muy complicado la Champions, nos vamos a enfocar en la Liga. Lo dice así, como él, muy políticamente correcto. Vamos ahora a la información de nuestros insiders. Gustavo, voy a arrancar contigo para que nos platiques un poco de cómo está Endrick en Palmeiras.
Vale, ya que hablo con todos vosotros desde Brasil, vamos con informaciones aquí desde Brasil también, porque Endrick es un jugador que genera una expectativa muy grande en todo el fútbol brasileño. Desde que fue vendido al Real Madrid, ahí está ese sentimiento de que puede ser un delantero muy grande para la selección de Brasil. Pero lo que pasa con Endrick actualmente es que es suplente en Palmeiras, no es un jugador importante para Palmeiras actualmente. Es un chico que sufre una presión muy grande, muy grande. Lo que he visto aquí en Brasil, de la presión que hay de los medios deportivos sobre Endrick, es una presión muy grande. Entonces, hoy Endrick es suplente en Palmeiras. Sus números son muy bajos también en esta temporada. y vemos las dos principales competiciones deportivas de Palmeiras, la Copa Libertadores y el Campeonato Brasileño. En la Copa Libertadores, ayer Palmeiras jugó con Atlético Mineiro por el primer partido de octavo de final. Endrick fue suplente y no participó del partido. En toda la competición, Libertadores tiene solamente 2 partidos jugados, 1 gol anotado, solamente 7% de los minutos de Palmeiras en la competición. En el Campeonato Brasileño juega más, son 13 partidos con 4 goles anotados, pero solamente 24% de los minutos jugados de Palmeiras. Entonces, Endrick actualmente pasa por un momento más difícil, insisto, a sufrir una presión muy grande aquí en Brasil, pero para el Real Madrid, ellos están muy confiantes, muy tranquilos, porque es la observación que han hecho con Endrick, todo el trabajo que ha hecho Juni Calafat, el director de scout de Real Madrid, genera mucha confianza en el club sobre el jugador brasileño.
Una cosa, Gus, todo coincide después del fichaje de Endrick por el Madrid, ¿no? Es decir,
sí.
En cuanto Henry ficha por el Madrid, es cuando empieza su decaída, ¿no?
Claro, porque ahí la presión creció mucho. Y aquí en Brasil, muy como en España, la prensa deportiva es muy pasional. Entonces, cuando se habla de Endrick aquí, ya se habla casi como que Madrid ha cometido un error inmenso, y otra parte que cree que no, Endrick va a mejorar, va a crecer, es muy joven. Me recuerda mucho, pero con niveles diferentes, lo que pasó con Vinicius aquí en Brasil. Porque cuando Vinicius ficha por el Madrid, sigue jugando con Flamengo y ha sufrido una presión muy grande también. Pero lo que veo en Endrick, así como veo en Vinicius, Endrick tiene una cabeza muy buena. Es un jugador, como decimos aquí en Brasil, con los pies en el suelo, ¿vale? No es un chico que tiene amigos que no son muy buenos, que se deslumbra mucho. No, es un chico con una cabeza muy buena. Entonces, yo creo que será un jugador muy, muy, muy importante.
¿Y Vitor Roque está funcionando o no?
Vitor Roque está más adelante de Endrick. Incluso es más viejo. Yo veo hoy a Vitor Roque un jugador más completo que Endrick por su edad, por su etapa como jugador profesional.
Bueno, que conste que no le he pagado, ¿eh? Que conste que yo no he pagado, ¿eh? Para que diga eso otra vez, apúntalo en el acta, ¿eh?
A ver, al final yo creo que es positivo que esté pasando por este momento difícil, claro. En esta etapa de maduración, decías de la prensa española y brasileña, también la mexicana, es igual, que existe una sobreemoción también por jóvenes que hacen estos fichajes importantes. Habrá que ver qué futuro entonces le espera a Endrick. Voy contigo hablando de futuros inciertos. Estamos pendientes de la sentencia de la Superliga, que sabes.
Sí. Tanto el Barça como el Madrid esperan que en las próximas fechas tenga que salir ya la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, el cual ya es A o B. O C. A, que gane Florentino y el Barça. B, que gane la UEFA. O C, que el Tribunal de Luxemburgo diga, señores, pónganse de acuerdo. Que fuentes consultadas del Barça nos dicen que creen que va a salir la C. Es decir, señores, UEFA y ustedes pónganse de acuerdo. El Barça y el Madrid tienen estipulado cuánto deberían ganar ellos como clubes por lo que le dan como imagen y por jugadores a la UEFA, a la UEFA Champions League. Pero claro, la UEFA está en las suyas de que el poder lo tienen ellos y tal. Por lo tanto, ahí viene, a la espera de que el Tribunal de Luxemburgo dicte sentencia, pues tanto el Barça y el Madrid, por un lado, que son los únicos que quedan en el barco de la Superliga, como la UEFA en general, pues están a la espera de conocer para ver qué camino tienen que tomar.
Interesante. Entonces, al final, si es que sí, llegamos a esa conclusión de la opción C aquí con la Superliga. Gustavo, volviendo contigo y volviendo ahí en donde estás, a Brasil, ¿cuál fue la reacción al saber que Carlo Ancelotti iba a ser su nuevo técnico de la selección?
La reacción sigue aquí en Brasil, porque lo que pasa es que la Confederación Brasileña de Fútbol, como ya hemos dicho en ESPN, tiene el acuerdo con el entrenador italiano, pero el acuerdo solamente de palabras, dichas, no hay nada firmado, Ancelotti no puede firmar nada, pero sí hay este acuerdo por parte de la Confederación Brasileña de Fútbol con el entrenador italiano, pero nada oficial. Y ahí lo que pasa aquí en Brasil es que este tipo de situación genera mucha charla sobre lo que una selección como Brasil tiene que hacer. ¿Hay que Brasil esperar realmente? ¿Hay que esperar por un entrenador por un año? Por más que sea los mejores entrenadores. Entonces, aquí en Brasil hoy se habla mucho sobre eso, de que Brasil está se comportando como un equipo pequeño que está esperando un entrenador por un año, y esto no coincide con la historia de la selección de Brasil. La Confederación Brasileña de Fútbol ha elegido un entrenador para este periodo de un año, que es Fernando Diniz, que sigue también como entrenador en Fluminense. Entonces, la gente de Fluminense también no está feliz porque ahora Fernando Diniz tiene que dividir su atención con el equipo, su equipo Fluminense y también la selección de Brasil. Y ahí ya imagino también cómo será la reacción de la prensa en España cuando el Madrid, vamos a imaginar que Madrid no empiece muy bien la temporada, que arranque con dos derrotas. ¿Cómo será la reacción de la prensa tradicional de Madrid con el entrenador italiano? ¿Su cabeza está aquí en Madrid o en Brasil con la selección? Claro que Ancelotti seguirá negando que no tiene ningún acuerdo con Brasil.
Y qué complicado. Yo sé que es difícil complacer al mundo entero, pero esta es una situación muy complicada. Y como dices, Gustavo, no estamos hablando de cualquier selección. Y sí, estamos a mitad de 2023, pero al final se acaba el tiempo. Son 3 años y sabemos que los procesos mundialistas, bueno, también son bastante importantes para lo que se viene en 2026, la Copa del Mundo. Moy, contigo ahora, porque al menos nos platicabas un poco sobre la situación de Barça Studios. ¿Qué tan confiados están en la reventa?
Bueno, pues intuyen, lógicamente, que no está descartada la operación, ni mucho menos. Creo tener entendido que no confirmado que hay un plan B a esa historia. Es decir, si no sale eso, el Barça tendría un plan B para poder activar, pero deja que te diga que, claro, que el tiempo se les echa encima. Es decir, cada día que pasa, o sea, cada hora que pasa y no hay un comunicado oficial del Barça en esa relación a ese tema, bueno, pues si te lo vas a pensar, habrá más de uno que estará asustado. Nos consta que esta semana, a principios de semana, el lunes, hubo una reunión en este conglomerado de empresas, conglomerado de empresas alemanes que tienen que revender, que tienen que recomprar el tanto por ciento de Barça Studios, casi un 16% por 65 millones de euros. Y ese fondo de inversión, pues, no ha contestado o sigue tratando de modelar lo que quiere o lo que no pretende llevarse con lo de Barça Studios. No es lo mismo para Laporta, lógicamente, estar en la costa oeste de los Estados Unidos o en el medio oeste, que estaría en Barcelona para poder tratar con la gente de Alemania, porque el vicepresidente Eduard Romeu es el que lleva directamente las gestiones, pero la presencia de Laporta pues también es muy importante. Ya con Laporta en Barcelona, que por cierto ya ha tenido una reunión con los responsables del área deportiva, con Deco, con Mateo Alemany y compañía, por un lado Laporta ya está poniendo orden a su agenda, teniendo en cuenta que esos 65 millones, como decíamos anteriormente, son vitales para el subsistir inmediato del Barça.
Sí, tratando de estar en muchos lugares a la vez.
Y déjame que te diga una cosa, déjame que te añada una cosa que antes no hemos dicho. Es decir, y si entran esos 65 millones de euros, el Barça ya tiene ordenado, digamos, todo lo que son los salarios. Los grandes salarios del vestuario, sin Messi, sin Busquets, sin Piqué y sin Alba. Es verdad que hay futbolistas a los cuales se les difirieron pagos y ahora tienen que cobrarlos, es verdad. Pero a nivel de fichas el Barça ya tiene todo, casi todo ordenado. Es decir, que una vez el Barça solvente esta situación, el problema del fair play financiero va a comenzar a desaparecer. y el Barça tiene músculo económico para poder meterse en operaciones importantes. Lo que no tiene a hoy, a día de hoy, ese espacio en la masa salarial, que sí lo arregla ahora con ese dinero que tiene que entrar, ahí ya se pondrá al día de todo y podrá volver a ser competitivo en el mercado.
Bueno, subiendo poco a poco lo que es esa montaña prácticamente de Everest, están cada vez más cerca, como dices, alivianando ahí un poco, respirando ese oxígeno que tanto les surge, por supuesto, económicamente hablando. Voy contigo porque, claro, hemos hablado del legado brasileño, lo que sabemos, ¿no? Por parte del Real Madrid, nos platicabas del futuro también de Endrick, por supuesto, con el club merengue. Pero, ¿qué te viene a la mente cuando hablamos principalmente de Kaká y, por supuesto, los otros brasileños que han pasado por la Casa Blanca?
Estamos haciendo una gira de noticias por Brasil, ¿no? Si Madrid está en una gira de partidos por Estados Unidos, ahora una gira de noticias por Brasil. He traído este tema de Kaká porque hemos visto una foto que el Madrid ha publicado de Kaká con Ancelotti y los tres jugadores brasileños del Madrid, Militão, Vini Jr. y también a Rodrigo. Y lo que pasa es que Kaká fue la persona más importante en los últimos meses para la Confederación Brasileña de Fútbol en todos los contactos con el Madrid y con Carlo Ancelotti. Kaká fue muy importante. No sé si toda la gente sabe de esto, pero Kaká sigue teniendo una relación muy buena con Florentino Pérez, con el club, con el Real Madrid. Roberto Carlos trabaja en el Real Madrid, Kaká no, pero Kaká tiene una relación muy buena con el club y también con Carlo Ancelotti. Los dos tienen una relación muy próxima. Por eso, la Confederación Brasileña de Fútbol utilizó mucho a Kaká en los últimos meses para todos los contactos con el entrenador italiano.
Ah, eso es muy bueno, claro. Y al final, como dices, la historia lo presenta de una manera bastante positiva, principalmente con esa situación que fue en su momento de Kaká. Ahora, vamos con lo que fue esta gira por los Estados Unidos, Moy, y lo que se generó por parte de los partidos que pudo disputar en territorio estadounidense. ¿Qué tan importante fue esta situación económicamente hablando para el Barça?
Perdona, es que justamente me están escribiendo desde el club para hablar del tema de los 65 millones, pero bueno, ya lo hablaremos. Sí, el Barça que viajó a mediados de mes pasada ya la segunda quincena del mes de julio a los Estados Unidos, que ya está en Barcelona, que va a tener descanso el equipo hasta el domingo, es decir, unos días de fiesta les ha concedido Xavi Hernández después de la concentración. Y a nivel económico ahora se sacan números. Y vosotros todos recordaréis que al Barça el Barça tuvo que cancelar el primer partido,
sí,
por la gastroenteritis que sufrió la expedición y que le incapacitó para poder medirse a la Juventus de Turín, el rival que la pasada noche le ganó al Real Madrid por 3-1. Lógicamente, ese partido, esa cancelación, ha roto los planes económicos que tenía el Barça, puesto que ha dejado de ingresar cerca de 2 millones de euros por no jugar ese partido. El Barça iba a recibir 3 millones por partido, es decir, unos 12 millones de euros por la gira. Finalmente se va a quedar en unos 10. No está mal la cifra, pero vista o dada la situación económica del club, esos 2 millones, lógicamente, duelen y pesan no tenerlos, pero al final la enfermedad se impuso a los futbolistas y no pudieron disputar el partido, y ahora evidentemente pues vienen las consecuencias.
Yo los entiendo, el que yo no tenga 2 millones también me pesa bastante, así que al final habrá que ver cuánto le afecta en los próximos meses y hasta años también al Fútbol Club Barcelona. Gran información como siempre por parte de los dos, Moy, Gustavo, pero no nos vamos todavía, vamos con un poco de tiempo extra, porque claro, nos encanta especular, nos encanta divertirnos también, y la gente no dejó pasar esta foto de Kylian Mbappé que puso en su Instagram, solo porque tiene una playera blanca abajo, se dice, ¿será la playera del Real Madrid? Gustavo, ¿qué piensas cuando la gente reacciona así al ver esta foto con su tracksuit acá verde?
Yo pienso que la gente en las redes sociales tiene mucha creatividad, solamente eso.
Y mucho tiempo.
Exacto.
Y mucho tiempo.
mucho tiempo libre.
Yo os voy a decir una cosa. Henry, nuestro productor, ¿nos puede poner una foto de Hendrik, por favor? Uh-huh. Una foto de Hendrik. ¿Puede pinchar el productor una foto de Hendrik, por favor? Henry, clica.
Sí.
La foto.
Ahí está.
Ahí ves. Bien. Henry, por favor, ¿puede retirar esa foto y clicar la foto de Mbappé?
¿Y tu malteada, Moy, de qué la quieres? Ahí está. Ajá.
La arena. Bien. Es un homenaje a Hendrik. Sabe que lo está pasando mal Mbappé. Homenaje a Hendrik. No tengo ninguna duda. O eso, o al Real Betis Balompié, que está por México estos días.
O por México. También. Ponte la verde.
También por México, lógicamente. O por el increíble Hulk, también.
Ajá. Sí, la gente se pone, como dice, sí, muy. Son muy creativos. Yo creo que tienen demasiado tiempo. Y al final, los aficionados del Real Madrid, pues llevan ya un par de años soñando con esta posibilidad de Kylian Mbappé. Parecía que se acercaba, se alejaba. Entonces, sí, cualquier detalle, cualquier cosa, hasta Mbappé se va a tener que cuidar, ¿no? De lo que se pone hasta en esto. Pero yo creo que es un poco exagerado. Al final, se ve contento Mbappé. No sabemos por qué, si es por su situación futbolística con el París o con otro club. Pero al final aquí vamos a seguir especulando y vamos a seguir con la cuenta regresiva, por supuesto, para que puedan disfrutar de todos los partidos de la Liga el 11, a partir del 11 de agosto. Y antes de arrancar también, Moisés, Gustavo, ustedes se van a ver en Getafe, ¿cierto?
Sí, sí. Correcto, si Dios quiere.
Ahí como hoy.
Si Dios quiere, el domingo 13 con 48 grados de temperatura a la sombra en Getafe, allí nos abrazaremos, Gustavo. Te mandaremos una foto, Cristina.
Por favor, por favor. Ahí la espero y la podemos compartir aquí en la Liga al Día. Muy, Gustavo, ya extrañaba estar por aquí. Qué bueno que estén bien y qué bueno que sigan, como siempre, con la mejor información. Por supuesto, pueden seguir tanto a Moisés como a Gustavo en sus respectivas redes sociales con la mejor información. Muy, Gustavo, gracias. Nos vemos en unos días.
Adiós, Cris, que vaya muy bien.
Muchas gracias. Siempre un placer.